Bienvenidos al tercer capítulo del programa Dinero sin filtros, un formato de entrevistas rápidas en las que dispararemos sin parar a nuestros invitados para poder desgranar los secretos de sus finanzas personales y poder aprender de ellas. Lo que queremos es que este programa sirva como inspiración, como motivación y sobre todo como aprendizaje para todos aquellos que anhelamos la libertad financiera. Esto va a ser educación financiera en vena. Hoy nos acompaña un icono de la inversión inmobiliaria en España, autor del libro Independízate de Papá Estado y creador también del exitoso curso Libertad Inmobiliaria. Con todos ustedes, Carlos Galán. Carlos, un aplauso, por favor, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias, Uri, por invitarme al programa y encantado de estar aquí. Un placer.
Gracias, gracias a ti. Estamos súper felices. Esto no hemos tenido tiempo de decirlo antes de la entrevista, de empezar el programa, pero tanto mi pareja como yo te tenemos que agradecer enormemente la labor que haces, porque fuiste tú quien nos inspiró a empezar con todo esto, la verdad. Fuiste esa chispa y yo creo que hoy no estaríamos aquí si no fuera por ti. Así que te lo agradecemos muchísimo.
Jolín, muchas gracias. Me alegro de servir de inspiración y nada. Un placer.
Oye, yo creo que todo el mundo que esté viendo este vídeo te va a conocer, pero por si acaso hay alguien que no te conozca, por favor, preséntate un poquito. ¿Quién es Carlos Galán?
Bueno, a mí me gusta definirme como una persona, en el mejor sentido de la palabra, normal, ¿no? Sí que es cierto que me empezó a interesar el mundo del dinero, de la inversión, desde muy pequeño. De hecho, pues Con 15 años compré mi primera acción y luego pues sí que he tenido mucho interés por todos los temas financieros. Luego estudié economía y luego escribí Independízate de Papá Estado. He estado desde pequeño ligado a la inversión inmobiliaria, ayudando a mi madre con la gestión de algunos pisos, etc. Entonces, simplemente yo creo que, bueno, me ha venido o de ese interés que he tenido desde pequeño me ha hecho que saber más que la media sobre inversión y en un momento pues decidí compartirlo y eso
y se agradece.
Eso fue todo, digamos.
Y se agradece. Genial. Oye, vamos a explicar a toda la audiencia cómo va a funcionar esta entrevista y este programa, ¿vale? Esto va a constar de tres bloques, principalmente. El primer bloque y el principal es una batería de preguntas rápidas y respuestas rápidas, también cortas. Lo primero que te salga, Carlos, ¿de acuerdo?
Okay.
Habrá muchas respuestas que a lo mejor querrás explicar, que querrás justificar. No puedes. Al final de toda esta batería de preguntas tendremos un espacio donde podremos matizar aquellas preguntas que querramos explicar o explayarnos un poco más, ¿sí? Si
vale.
Contestas a toda la batería de preguntas sin fallar ni una, premio. Tienes derecho a preguntarme absolutamente lo que quieras, ¿vale? Si fallas en alguna, castigo. Deberás hacernos una mención en algún vídeo de YouTube o una story de Instagram o de Telegram, lo que tú prefieras, diciendo que no fuiste capaz de superar el programa de Dinero sin Filtros. ¿Hay trato?
Perfecto. Súper.
¿Sí? Genial. Pues, ¿estamos listos, Carlos?
Estamos listos.
Estamos listos, pues empezamos. Carlos, edad.
29 años.
Titulación.
Economía.
¿A qué te dedicas hoy?
Me dedico a la divulgación, a la divulgación pues a través del podcast, de los cursos, libros, blogs, etcétera.
Genial. ¿Desde hace cuánto tiempo?
Desde hace muy poquito, a tiempo completo, porque hasta hace nada trabajaba en una empresa.
Ok, muy bien. ¿Y en esta empresa qué hacías? ¿A qué te dedicabas en esta empresa?
Pues mira, era un grupo industrial y yo hacía desarrollo de negocio.
Ah, muy bien. ¿Cuánto cobrabas en este anterior puesto, si se puede saber?
Pues mira, a mí no me importaría decirlo, pero por respeto a la empresa,
a la empresa.
admiro mucho, les tengo mucho respeto y tengo una relación muy buena con ellos. Prefiero no decirlo.
Ok, respetable, muy bien. ¿Por qué decidiste cambiar? Es decir, pasar de trabajar por cuenta ajena a montar lo tuyo.
Pues mira, en contra de lo que opina mucha gente, que parece que hay que montar proyectos propios y que hay que buscar no cambiar tu tiempo por dinero y no trabajar para otros. Yo en esta empresa estaba bastante contento y el trabajo me gustaba, pero ha llegado un punto en el que pues mis proyectos de divulgación ya era insostenible que no estuviera dedicado plenamente a ello. Entonces, por
Ok,
eso.
muy bien. ¿Y cuando cambiaste, pasaste a ganar más o a ganar menos?
Más, pero ya venía de. O sea, ya venía de atrás. O sea, no fue
Claro.
que he montado algo nuevo y eso es lo que me hace ganar más. O sea, ya venía de atrás. O sea, esto viene de años. No, nadie monta algo que merezca la pena en poco tiempo, en mi
Sí, está
opinión.
claro. Es decir, fue una transición.
Sí.
Pasaste tiempo construyendo ese puente.
Eso
Ok.
es.
Explícanos, por favor, a día de hoy, ¿cuáles son tus fuentes de ingresos? Si las puedes enumerar, más o menos.
Sí, pues mira, hasta hace poco pues tenía el sueldo de mi trabajo, luego tengo los ingresos del libro de Amazon, de Independízate de Papá Estado, tengo ingresos por afiliación, tengo ingresos de un dividendo sobre todo de una participación que tengo en un hotel en Alicante,
Ah, muy bien.
tengo los ingresos derivados del curso de libertad inmobiliaria. Y sí, alguna cosa. Bueno, perdón, los ingresos de los alquileres.
Claro.
Sí, principalmente esos. Yo. Hay una cosa que. Un concepto que me gusta bastante, que es el coleccionar fuentes de ingreso. El
Sí,
ir
sí, sí.
sumando fuentes de ingreso.
Efectivamente, y dicen que el millonario medio tiene también una media de unas 7 fuentes de ingreso distintas. Así que, muy bien. De todas estas fuentes de ingresos que nos has comentado, ¿cuáles son las dos principales, más o menos?
Los alquileres y la formación.
Ok, ¿y la peor?
Pues probablemente, bueno, este dividendo que te comento del hotel
Sí.
seguramente sea en cuantía el menor. Sí.
Vale, perfecto. ¿Y todas estas fuentes de ingresos generan más de medio millón de euros al año?
Pues mira, esta es otra pregunta que si estuviéramos en Estados Unidos, donde se puede hablar de dinero abiertamente
Es otra cosa, es otra
y no
cultura.
solo es no solo es negativo, sino que es positivo que alguien lo comente, te lo diría, o sea, yo soy de esa mentalidad, pero para bien o para mal estamos en España y prefiero no responderte.
No pasa nada. Ok. Viene otra. Patrimonio neto. ¿Estamos por encima o por debajo del millón de euros?
Lo mismo. Me gustaría responderte, pero en España no te puedo responder.
No pasa nada. Es el programa. Ok. Carlos, ¿eres libre financieramente?
Sí, soy libre financieramente desde hace 2 o 3 años, desde los 27, una cosa así.
Felicidades, eso es lo primero.
Gracias.
Y una vez has conseguido eso, que es un objetivo que tenemos muchos, ¿ahora qué? ¿Qué objetivos tienes?
A ver, a mí no me cambió la vida o el chip en el sentido de, bueno, ya soy libre financieramente, ya voy a dejarlo todo, ya voy a cambiar mi vida. Yo creo que, o sea, sigo haciendo bastante lo mismo y bueno, el objetivo es pues seguir ayudando y seguir impactando a cuanta más gente mejor, que el proyecto de Libertad Inmobiliaria crezca, seguramente algún otro libro, seguir haciendo buenos episodios de podcast, a lo mejor entrar en YouTube y seguir un poco tus pasos. Bueno, seguir divulgando de una forma u otra.
Genial.
Seguir invirtiendo seguir invirtiendo también en inmobiliario en otro tipo de activos que...
Diversificar un poco más, quizá.
Exacto. No, no, diversificar y aprender también de, oye, pues vamos a empezar a comprar, no lo sé, otro tipo de activos, pues edificios o locales que no he estado metido o no sé, explorar otros. El mercado inmobiliario es muy amplio
Ahora hablaremos.
y se
Sí,
puede
sí.
seguir aprendiendo mucho de él.
Perfecto. Oye, Carlos, ¿cuánto ahorras al mes? Es decir, en relativo, en función de todos tus ingresos, ¿qué porcentaje ahorra Carlos Galán al mes?
A ver, es un poco. Yo es que ya hace tiempo que no pienso en términos de tanto ingreso, tanto ahorro, sino que pienso más en términos de, oye, yo tengo unas inversiones que van generando cash flow y cuando surgen oportunidades, con ese dinero las voy cogiendo. O sea, no pienso en, bueno, mi sueldo es tanto, dedico. O sea, sí. Pero eso es una parte, no, no muy relevante. O sea,
Es decir, no serías capaz hoy de
si
decir
lo
un 50,
cogiera,
40.
claro, si lo hiciera un poco en global, pues probablemente ahorro el 80%.
Ok, fenomenal. De ese ahorro mensual has dicho que cuando puedes haces una inversión, es decir, no tienes, digamos, concretamente una guía que dices cada mes voy a hacer, destino esto a la bolsa, por ejemplo, a inmuebles, sino que depende del momento, ¿o cómo
No,
va?
a ver, sí. Sí que hay una parte que de forma mensual y de forma automatizada se va invirtiendo en fondos indexados. Es un poco lo que explico en mi libro
En
y
el libro.
en mi blog. Entonces, sí que hay un porcentaje de mi sueldo, digamos, que se invierte automáticamente en fondos indexados, renta variable mundial y algo de renta fija, a través de Indexa, para el que quiera saberlo. Y luego yo voy comprando dos pisos al año,
Muy
¿vale?
bien.
Entonces, a lo largo del año, pues cuando va surgiendo. Y son dos. A ver, tampoco es una regla matemática.
No, está
Si
claro.
el año pasado, por ejemplo, solo compré uno, porque no se dio la circunstancia. A lo mejor este año compro tres. No lo sé, es un poco la idea que tengo en la cabeza.
Muy bien.
Luego, si veo que se acumula, si veo que se acumula más dinero en la cuenta, pues oye, o compro otro inmueble o meto más dinero en los fondos indexados.
Muy bien, perfecto. ¿Cuándo compraste tu primer inmueble, Carlos?
Pues lo compré, o sea, para mi primer inmueble a título personal, digamos, hace 4 años. Con.
Perfecto.
Sí.
Perfecto. ¿Y cuántos inmuebles has llegado a gestionar?
Unos 20 entre los que tengo yo y los de mi familia.
Muy bien. ¿Todos ellos con hipoteca? Es decir, ¿cómo
No.
se ha comprado? No.
Los que son míos, digamos, están todos menos uno con hipoteca.
Todos menos uno con hipoteca. Ok, perfecto. ¿Inviertes como persona física o como sociedad? Es una pregunta que en el canal sale muchísimo.
Sí, pues además yo creo que bajo mi punto de vista hay mucho mito, hay mucha leyenda urbana en relación a este tema de que los ricos invierten a través de sociedad y pagan solo un 2, un 3%, porque tiene una reducción del 85% si compran más de 8 viviendas. Bajo mi punto de vista, eso es la punta del iceberg,
Estoy de
y hay
acuerdo.
mucho por debajo que hace prácticamente inviable que un mortal invierta como sociedad. Yo invierto como persona física y yo creo que seguiré invirtiendo como persona física mucho, mucho tiempo. De hecho, tengo amigos con 30 y 40 pisos como persona física.
Fíjate, si es que al final, bueno, está muy bien desmitificar todo esto porque hay mucha gente que solo lee el titular, ¿no? Y se queda con esa idea. Genial. Oye, ¿cómo gestionas todos esos inmuebles? ¿Te ayuda una agencia, un administrador o lo haces tú?
Pues a ver, en el tema del alquiler, generalmente sí que se lo cedo a un agente inmobiliario de bastante confianza, que ya sabe más o menos el perfil de inquilino que quiero y vela bastante por mis intereses. Luego lo que es el día a día, sí que lo gestiono yo directamente porque eso es otro de los, bajo mi punto de vista, mitos. Yo creo que de media de un inquilino puedo recibir tres llamadas al año. Entonces, tampoco es para tanto.
Claro,
Yo creo
claro.
que se puede llevar. Y luego, si tienes un equipo de gente a la que ir derivando los problemas que van saliendo, pues un seguro al que dar parte cuando hay un problema, un manitas al que derivar los problemas para que vayan a verlo directamente, y si te fías de ellos, ya te lo solucionan directamente.
Está claro. ¿Qué tipo de inmuebles son esos que tienes en cartera? ¿Son viviendas? ¿Has dicho que locales no tienes? ¿Tienes alguna plaza de parking, algún trastero? ¿Qué son?
Sí, pues bueno, viviendas por supuesto. Y luego también hay plazas de parking y un trastero. Locales sí que compré el año pasado un sótano para reconvertir en trasteros. Pues esto lo compré con un amigo y esto no va a ser para alquilar, de hecho, va a ser para vender.
Ah, muy
Vamos a ver qué
bien.
tal sale la experiencia.
Genial, experimentando, perfecto. ¿Cuál es la rentabilidad media, más o menos, de esos inmuebles?
Entre 9 y 10% bruto.
Bruto.
Y por explicar, si tenemos medio minuto,
Sí, claro, sí.
no, por explicar cómo mido yo la rentabilidad, porque cada persona lo mide de una forma. Entonces, la rentabilidad bruta, que es la que te estoy dando ahora, yo la mido como ingresos en el año, ingresos brutos, el alquiler de la mensualidad por 12 meses, dividido entre todo lo que ha costado el inmueble, de precio de compra, gastos de ITP, gastos de notario, gastos de registro, comisión de agencia si es que hay, y gastos de reforma si es que hay, ¿vale? O sea,
Perfecto.
la inversión total,
Total,
full cost.
total. Perfecto,
Así mido
perfecto.
yo la rentabilidad bruta.
Exacto, sí, da igual. No, no teniendo en cuenta, es decir, el roce, que sería solo el capital que realmente has invertido, sino el ROI.
Sí.
Tú estás dando el ROI, la
Y
rentabilidad
yo te estoy
bruta.
dando la bruta, o sea, te puedo dar la que
Exacto.
quieras, pero, o sea,
Perfecto, 9-10%. Perfecto.
eso es.
¿Cómo? ¿Y cuándo compras esos inmuebles? Es decir, ¿cómo a través de plataformas inmobiliarias, de agencias, tienes algún tipo de contacto? ¿Y cuándo los compras? ¿En algún momento especial del mercado o simplemente cuando sale la oportunidad?
Pues mira, ¿dónde? Depende, o sea, cada vez es de un sitio. Yo creo que hay que estar atento a todos los canales porque no hay uno que digas, este es el canal perfecto y yo solo miro ahí y ya está. Creo que hay que estar atento a todo. Sí que es cierto que cada vez menos a través de portales. Conforme te vas metiendo más en el
Claro.
mundillo, pues mira. El último, por ejemplo, fue un vecino de uno de los inmuebles que ya tengo, que sabe que voy comprando pisos, sabe que soy inversor y me llamó, oye Carlos, mira, me he enterado de tal, este piso que van a poner a la venta, porque conozco al dueño y, claro, a cambio de una comisión, me lo pasa, pero era una
Efectivamente.
oportunidad muy buena, es una oportunidad que no está en el mercado, que
Claro.
no está a precio de mercado, que está por debajo, y jolín, poco a poco te vas ganando, y digo ganando porque te vas ganando esa red
Por
y te la
supuesto.
vas tejiendo poco a poco y la gente te conoce como inversor. O sea, te vale, este tío compra este tipo de pisos, se lo voy a ofrecer porque me va a dar una comisión.
Total, total.
Entonces, ese es un poco, poco a poco te vas metiendo más en esa red y te vas saliendo. Ojo, que también hay oportunidades en los portales, ¿eh? No, y en las inmobiliarias también. O sea,
Correcto.
tampoco.
Pero es más difícil, es más difícil.
Sí, pero que, no sé, 30% de los pisos que compro son a través de los idealistas, Fotocasa, etcétera, ¿eh? O sea, no. O
Muy bien.
sea, ahí hay que mirar, desde luego. Y de hecho, la red te la construyes a través de agentes inmobiliarios o de gente que vas conociendo en las visitas a esos pisos. O
Sí.
incluso en las compras a través de un piso que has visto en Idealista o de Fotocasa.
Ok, muy bien. ¿En qué zonas inviertes, tipo de barrio, si es en la ciudad o en las afueras, más o menos, en una frase?
A ver, mi barrio tipo, digamos, es el barrio de toda la vida, trabajador, pero con un ambiente normal. O sea, no es un barrio peligroso, o por lo menos no es la zona de entre. Un barrio puede ser muy, muy amplio, no es la zona peligrosa de ese barrio. Cuanto más cerca del centro mejor, pero tampoco hace falta que, desde luego, no va a ser céntrico. Por el tipo de inmueble que yo compro, no va a ser céntrico. Pero bueno, dentro de eso, lo más posible. Y generalmente yo busco segundas, terceras plantas. Si es primero, mejor, pero es más caro. Entonces, generalmente no encuentras tantos. Segundo, tercero, sin ascensor. Entre 50 y 70 metros cuadrados, dos, tres habitaciones, mejor tres, y a ser posible exterior, 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 y si puede ser exterior a dos calles, mejor. La distribución es bastante importante.
Genial, genial. ¿Has utilizado alguna vez un personal shopper?
Sí, de hecho hay un vídeo por ahí en YouTube que lo
Lo he visto.
entrevistaba. Eso es, sí. Bueno, pues este es uno de los agentes inmobiliarios de confianza del que me podía fiar para seleccionar un inmueble.
Muy bien.
Y sí, lo contraté y la verdad es que la experiencia fue bastante buena porque o sea, te ahorra mucho tiempo. Sobre todo
Estupendo.
para quien está empezando, ahorra mucho tiempo y si es bueno, te consigue un inmueble seguramente mejor del que podrías conseguir tú por tu cuenta.
Perfecto. Ahora vamos a matizar eso, ¿vale? Después, porque me interesa bastante. ¿Qué comisión se suelen llevar esos personal shoppers?
A ver, yo no he investigado mucho porque solo he contratado a este.
Sí.
Él no, me cobró, si no recuerdo mal, 2.500
Bueno,
más
está bien.
IVA, una cosa.
Está bien, está bien, está muy bien. Ok. Dentro de tu patrimonio neto, Carlos, cash, inmuebles, los fondos, ¿qué porcentaje representan los inmuebles?
Vale, pues los inmuebles en neto, porque o sea, activo
Neto.
menos la deuda que hay
Sí.
hipotecaria, está en torno al 50%.
Muy bien. Ok.
Fondos en torno al 30-40% y el resto liquidez.
Genial. No hay nada más en este pastel. Inmuebles y fondos. Perfecto. Genial. Hablemos un poco de bolsa, ¿sí? Porque has dicho que compras tu primera acción a los 15 años. Esto es algo remarcable, ¿no? ¿Inviertes en acciones individuales o invertiste en acciones individuales? Ahora dices que solo estás en fondos. ¿Cómo es digamos, tu camino en la bolsa?
Eso es, yo salí muy escarmentado de las acciones individuales y ya hace años que no tengo acciones individuales, solo invierto a través de fondos y fondos muy diversificados. No voy a comprar nunca un fondo del IBEX o un fondo de compañías farmacéuticas, son fondos muy, muy globales.
Genial. Dime o una acción favorita. O un fondo favorito o alguna plataforma de inversión en fondos indexados que tú consideres que, pues que es muy buena.
Vale, pues acciones no te voy a decir porque no, no,
¿Ya no
no compro
estás?
y no estoy puesto.
Sí.
Fondos indexados, el favorito es la gestora de Vanguard, que es la mayor gestora del mundo
Sí.
y tiene los mejores fondos indexados del mundo.
Perfecto. ¿Has pensado en invertir en criptomonedas?
Pues si te digo la verdad, no. Me mantengo fuera de ese mercado porque no lo conozco y no, sí, no lo entiendo. De momento, yo lo que no entiendo no invierto.
Muy bien.
A ver, mi opinión sobre las criptomonedas es, yo todo lo que no genera flujos de caja me provoca un poco de inseguridad y sobre todo se me hace bastante difícil valorarlo. O sea, yo un inmueble lo puedo valorar relativamente, o sea, acertaré o no, pero en mi cabeza lo puedo valorar porque genera unos flujos de caja, genera unos ingresos y luego tiene unos gastos y puedo entender, vale, me genera tanto al mes, tanto al año, vale tanto. ¿Estoy comprando bien o estoy comprando mal? Unas acciones o una empresa, lo mismo. Genera un beneficio y por tanto vale dinero. Pero las criptomonedas, al igual, ojo, al igual que el oro, o al igual que invertir en una divisa tradicional, en la libra, en el dólar, en el yen, yo eso no lo he hecho porque, bueno, es que no genera flujos de caja y eso yo no soy capaz de valorarlo. El oro, pues bueno. Nos hemos puesto de acuerdo en que vale dinero porque brilla mucho y sirve para joyas, pero utilidad industrial no tiene. O
Correcto.
tiene poca y mucho más cara que otros materiales. Y las criptomonedas es un poco lo mismo. Yo no soy capaz de valorarlas. Y por otro lado, el hecho de que haya tanto boom de las criptomonedas, no sé si es burbuja o no, pero a mí eso no me gusta. Que el blockchain y las criptomonedas pueden cambiar el mundo y dentro de 10, 20 años todo sea cripto. Sí. ¿Eso quiere decir que quien invierta en criptomonedas se va a forrar? No. En el año 2000, 2001, con la crisis de las .com, es un poco, ¿Internet ha cambiado el mundo? Sí.
Sí.
¿Quién invierte Yo en empresas tecnológicas gano dinero? No, se arruinó. Entonces, cuidado, que
Sí,
una
hay
cosa
que
no
con
quita la
cuidado.
otra.
Está claro. Muy bien, Carlos. De hecho, bueno, con el tema de los flujos de caja, sí que es cierto que sí que existe cuando te empiezas a meter en el mundo, empiezas a entender cómo realmente genera valor, ¿no? Eso. Pero estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y me parece muy bien que la gente tenga que ser cauta con este mercado. Oye, ¿qué? Dinos tu activo favorito para invertir.
A ver, es un poco complicado porque dependerá mucho de cada uno,
Claro.
pero si es sin apalancar, si así es sin usar hipoteca, por ejemplo, yo prefiero los fondos indexados.
Muy bien.
Si es
Y si es...
apalancado, los inmuebles.
Perfecto. ¿Y qué tipo de inmueble? Es tu preferido.
El residencial, el... Una vivienda, la que hemos hablado, una vivienda para
Perfecto.
alquilar de alquiler medio bajo.
Genial. ¿Y por qué? En una frase, ¿por qué?
Porque el residencial suele ser el activo más seguro, todos necesitamos un techo donde vivir.
Exacto, sí.
Y porque en este rango de alquileres en el que me muevo, es el alquiler que puede pagar el 95% de la población.
Perfecto, muy bien. ¿Hay algún activo que te esté dando pérdidas a día de hoy?
No.
Genial, perfecto. ¿Cuál es el activo que te ha dado una mayor rentabilidad en toda tu historia dentro del mundo de la inversión?
Lo mismo, es un poco difícil medirlo.
Está claro.
Pero yo diría que Un inmueble que compré súper bien de precio por algo menos de 30.000 euros y que luego reformé y da una rentabilidad por encima del 10% anual.
Genial, perfecto. Oye, tu podcast de Libertad Inmobiliaria lo han escuchado más de 100.000 personas, que se dice pronto. Felicidades por eso.
Muchas gracias.
¿Es una buena fuente de ingresos o su función es más la de atraer nueva audiencia?
Pues de momento sí que me han ofrecido el poner algún patrocinador y monetizar, pero de momento he preferido no tener publicidad, entonces de momento no genera ingresos, aunque no descarto hacerlo en el futuro, pero de momento
No
no
lo
he querido.
necesitas. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y el curso de Libertad Inmobiliaria es realmente conocido en el sector? Al menos en España es muy conocido, ¿no? ¿Cuánto cuesta, para que lo entendamos, cuánto cuesta crear un curso de ese nivel en términos monetarios?
Pues mira, o sea, en términos monetarios, ahora te explicaré un poco, pero en tiempo yo estuve como unos 6 meses preparando todo el contenido y luego lo voy actualizando. O sea, cada vez que cambia algo lo voy actualizando, cada vez que descubro algo o algún alumno sugiere algo, pues lo voy actualizando prácticamente cada mes. Hay algún contenido nuevo o algún contenido que reemplaza el anterior. En términos monetarios es un poco. Te voy a dar un poco. Te voy a
Sí.
explicar un poco en qué invertimos el dinero, ¿no? Bueno, por supuesto, un equipo para grabar y para que el curso tenga calidad. Pero luego, sobre todo, la inversión es en publicidad,
Publicidad.
en llegar a más gente, y ahí pues empiezas por relativamente poco, por unos cuantos miles de euros, y vas escalando conforme van pasando ediciones y vas viendo que hay un. O sea, que funciona el curso, ¿no? Y bueno, luego está coste de personal para que me ayude con el curso.
Genial, genial. Ok. Muchas gracias, Carlos. Has escrito el famoso libro de Independízate de Papá Estado, que se han vendido más de 20.000 ejemplares, que también se dice pronto. ¿A qué has dedicado todas esas ganancias? Es decir, ¿lo has reinvertido? ¿Qué has hecho con ello?
Vale, bueno, a ver, hay que explicar que un libro probablemente sea el peor negocio, digamos, la peor forma de monetizar conocimiento, ¿vale? Entonces, aunque veamos hay 20.000 copias, eso en euros no es
Es
tanto.
poco.
Ya sabes que lo que le llega al
Al
escritor no
autor.
es tanto. Con Amazon está muy bien, mucho mejor que con editoriales, pero no. Parece que nos quedamos con el titular. Entonces, y esto ha sido a lo largo de 6 años también. Pero bueno, dicho esto, yo el 50% de los beneficios los voy dedicando a promover la educación financiera en España. Entonces, pues he colaborado con Value School, he colaborado con Juana León de Aprender Cuenta haciendo unos talleres para niños. Para hijos de mis lectores. He colaborado también con Indexa Capital haciendo un sorteo entre todos los padres que invierten para sus hijos. En fin, voy y de hecho lanzo un mensaje de a quien se le ocurra algo para mejorar la cultura financiera en España, sobre todo en los niños, que me escriba y lo comentamos, que siempre estoy buscando nuevas iniciativas para donar.
Genial, genial, perfecto. Carlos, ¿por qué escribiste este libro?
Pues mira, lo escribí porque cuando intentaba hablar con mis amigos de inversión, de lo importante que es construir un patrimonio para el futuro, para la jubilación, digamos, pues no conseguía engancharlos, no les interesaba. Entonces, a mí me daba bastante rabia porque es gente formada, gente universitaria que seguramente va a ganar dinero a lo largo de su vida, pero no tienen unas mínimas nociones. Entonces, Yo lo que me propuse es hacer una guía para ellos, una guía de para explicarles lo mínimo imprescindible sobre inversión.
Genial, genial, fenomenal. Oye, Carlos, te vemos en YouTube, que tienes dos canales, en Instagram, que creo que también tienes dos cuentas, Telegram, los podcasts, el curso, las píldoras que nos llegan por correo y mil cosas más que debes tener por ahí. ¿Quién te ayuda con todo eso o lo haces tú solo?
Bueno, aunque ves muchas cosas, si luego en YouTube prácticamente no subo vídeos, en Instagram no publico nada, o sea, en realidad es podcast, Telegram y los emails. Entonces, bueno, lo llevo relativamente bien. De todas formas, sí que tengo a Ángel, que me ayuda sobre todo con todo el tema del curso. Y bueno, luego tenemos algún colaborador, no digamos en plantilla, pero que sí que le subcontratamos bastantes cosas. Y luego todo el tema de la promoción del curso, digamos, ahí sí que tenemos una agencia, claro, que nos ayuda con todo esto.
Genial. Carlos, ¿cuánto dinero se necesita para empezar a invertir en inmuebles? Me tienes que dar una cifra.
Pues mira, te respondo con el episodio número 7, si no recuerdo mal, de mi podcast, Helio, que empezó con 7.000 euros.
Fenomenal. Muy bien. ¿Cuál sería la primera inversión que recomendarías a un amigo tuyo que quiere invertir y que tiene poco capital para hacerlo? Supongamos que tiene 5.000, 4.000 euros, una cosa así.
¿En inmuebles o no necesariamente?
Lo que tú digas, te viene tu amigo y te dice, oye, tengo 5.000 euros, ¿qué harías tú? Ayúdame.
Un trastero.
Muy fenomenal, muy bien. Mañana te levantas, Carlos, por la mañana, miras en tu cuenta del banco y tienes 100.000 euros en cash, de repente, ¡pam! ¿Qué haces? ¿Cómo los inviertes?
Siguiendo un poco lo que te he contado antes. Inmueble cuando surja, fondos indexados mensualmente.
Genial, perfecto. ¿Qué inversión tienes en mente hacer, pero no has hecho todavía?
Quiero hacer una segregación, comprar un piso para dividir en 2, 3 o 4.
Perfecto, perfecto. Hiciste un año sabático y sé que es imposible de resumir esa experiencia, ¿vale? En una sola frase, pero intenta explicarnos en un titular qué aprendiste, qué reflexión te llevaste sobre el dinero.
Bueno, para mí fue un ejercicio de autoconocimiento brutal, me ayudó mucho a conocerme a mí mismo, que yo creo que muchas veces estamos en el día a día y no estamos con nosotros mismos. Estar un año, no estuve solo, pero sí que viajé mucho solo. Entonces me ayudó a conocerme a mí mismo mucho. Y en relación al dinero, una de las cosas que me viene ahora a la mente es que... A ver, ¿cómo te explico? Perdona, ¿eh?
Qué va, qué va. Me interesa mucho esto.
Sí, sí.
Porque tengo en mente también hacer
un año, vale, así.
Sí, una de las cosas que aprendí en relación al dinero es que la gente que más dinero tenía no era la que más disfrutaba de los viajes.
Vale.
La gente que se iba estoy pensando en un viaje a la Patagonia chilena. Sí. Que había como dos formas de ir, ¿no? O sea, de alojarte allí. Estaba el super hotel de lujo y como fui yo, que fue pues en tienda de campaña, durmiendo, comiendo allí en un camping. Y yo creo que lo disfruté mucho más que el que iba a mesa puesta, que no tenía que caminar para llegar a su siguiente estación, digamos. Es decir, que muchas veces lo más simple, lo más básico, es lo que más felicidad te puede dar. Es decir, el hecho de llegar yo a la cima caminando... o sea, que si no te ganas las... Un poco la reflexión fue, si no te ganas las cosas, no las vas a disfrutar. Entonces, por eso quien gana la lotería pues no suele estar feliz y muchos lo acaban perdiendo todo. Porque si no te lo has ganado, no lo puedes saborear. Es como una comida en un restaurante de lujo. Como no vayas con hambre, es que me sabía a mí mucho mejor cualquier cosa de un camping gas.
El bocadillo.
Claro. Sí. Y eso, o beber con sed. O sea, te puedes tomar el mejor vino o lo mejor, que como no tengas sed, no te vas a ver bien. Entonces, un poco eso me llevé. Que
muy interesante.
Te tienes que... Sí, si no te ganas los frutos, no los vas a disfrutar.
Genial, genial. Carlos, elige una y te tienes que mojar, ¿vale?
Vale.
¿Invertir en muebles a distancia, sí o no?
Sí.
Hoy, 2021, ¿hipoteca tipo fijo o a tipo variable?
Fijo.
¿Invertir en inmuebles con ascensor o sin ascensor?
Sin ascensor.
¿Invertir en pareja, sí o no?
No.
¿Regulación de los precios del alquiler, como lo que estamos viendo en Cataluña, sí o no?
Si va a suceder o si lo quiero o no.
Exacto. Si tú consideras que es una buena política o no.
No.
¿Like o subscribe?
Like.
Like, amigos. ¿Comprar con hipoteca o al contado?
Con hipoteca.
¿Amortizar la hipoteca, si estamos hablando de inversión, sí o no?
No.
¿Inmuebles o fondos indexados?
Inmuebles.
¿Criptomonedas, futuro o burbuja?
Burbuja.
¿Hacer cursos o escribir libros?
Hacer cursos.
Declaración de la renta. ¿Me la hago yo? Que me la hagan.
Me la hago yo.
¿Trabajar en algo que te apasiona, pero cobrar muy poco? ¿O trabajar en algo que no te gusta, pero cobrar mucho?
Trabajar en algo que te apasiona y cobrar muy poco.
Perfecto. ¿Hablar abiertamente sobre el dinero es algo bueno o malo?
Bueno.
Completa la frase. Lo mejor de invertir en inmuebles es...
la estabilidad.
Y lo peor de invertir en inmuebles es...
la gestión.
Las agencias inmobiliarias son...
necesarias.
Me arrepiento de...
no haber empezado a invertir antes.
Muy bien. Explícanos tu mayor cagada, Carlos, en el mundo de la inversión.
Bueno, esto es algo que cuento en el libro, y la mayor cagada fue el creerme más listo que nadie en un mercado como la bolsa, donde a diferencia de otras disciplinas... Perdona, ¿tengo tiempo para explayarme?
Sí, sí,
en
claro.
Esta, ¿o ya?
Dispara, sí, sí.
Vale, vale. No, pues eso, que en la bolsa, a diferencia de otras disciplinas, tú, si empiezas a jugar a pádel, que ahora está muy de moda, empiezas a jugar con gente de tu nivel. A nadie se le ocurre que alguien empiece a jugar a tenis y se mida frente a Rafa Nadal el primer día.
Claro.
Pero en la bolsa esto no es así. En la bolsa tú llegas el primer día y te estás jugando los cuartos contra... los mayores expertos del mundo, que además, como la bolsa mueve mucho dinero, no solo son los mayores expertos en bolsa, sino que seguramente son las mentes más brillantes del planeta, están invirtiendo, ¿vale? Entonces, ese fue el error, creerme más listo que toda esa gente, que el mercado en general. E invertir en acciones individuales, poner todos los huevos en la misma cesta... conforme la inversión no iba todo lo bien que yo esperaba, meter más dinero. Recompras. Esa fue la mayor cagada.
Ok. ¿Y tu mayor acierto?
Pues mira, el mayor acierto, y aunque suena poco sexy, es el invertir todos los meses, de manera automatizada, sin pensar.
Súper bueno el mensaje. Perfecto, perfecto. Si lo llego a saber, aunque ya lo has respondido un poco antes, habría empezado antes a...
A invertir.
A invertir.
Para ti, Hacienda es
Un mal necesario.
lo peor de ser Carlos Galán es
Qué cabrón. No, lo peor es que a veces vivo demasiado conectado y no tengo suficiente tiempo. Para mí, para mis amigos, para mi familia, etcétera.
Muy bien. ¿Y lo mejor de ser Carlos Galán?
Es poder ayudar a mucha gente.
Perfecto. En toda mi vida, una cosa que cambiaría sería...
Me las tenía que haber mirado mejor, me cago en la leche.
Qué va, no, no, sí, me encanta esto, ¿eh? Esto es...
Bueno,
Sí, sí.
esto lo puedes poner luego, ¿eh?
Esto es lo más auténtico, esto es lo mejor.
Oh, qué cambiaría, qué cambiaría. Pues mira, sí. Mis padres en su día quisieron enviarme un curso a Estados Unidos, a Inglaterra, para aprender inglés en plan bien.
Sí.
Y yo no quise. Probablemente eso lo cambiaría, sí.
Muy bien, perfecto. Mi próximo libro irá sobre...
Sobre mentalidad del dinero, también relacionado con el desarrollo personal y sobre cómo conseguir tener éxito, cómo conseguir hacerte de alguna manera rico o libre financieramente.
Muy bien, genial. ¿Un consejo que le darías a tu hijo para empezar en el mundo de la inversión?
Invierte todos los meses.
Genial. ¿Y un consejo que le darías a tu hijo sobre la vida en general?
No tengo hijos, Uri. No tengo que pensar en esto todavía. No me hagas pensar.
Sin presiones, esto.
Invierte en ti.
Muy bien.
Haz lo que piensas que debes hacer y no te preocupes tanto de lo que piensa la gente.
Perfecto, fantástico. Carlos, hemos acabado la batería de preguntas. Perfecto. Ha sido bastante larga. Según las normas del programa, han habido un par de preguntas que no has podido responder, ¿vale? Lo cual lo respetamos aquí totalmente. Pero según las normas, pues hay un castigo y es que tendrás que hacer alguna mención
Perfecto.
sobre que no fuiste capaz de superar el programa. ¿Te parece bien?
Me parece justo y necesario.
Muchísimas gracias por haberlas contestado. Pues todas las que has podido, porque además hemos estado un rato largo. Y yo tengo ahora algunos matices que quiero hacer. ¿Vale, Carlos?
Súper.
La primera que me tenía apuntada por aquí es que has dicho que inviertes como persona física y no como sociedad. Y eso es verdad, hay mucho mito sobre montar una sociedad. Explícanos un poquito mejor cuál es ese mito y por qué es mejor, o tú crees, consideras que es mejor hacerlo como a título personal.
Vale. Bien, a ver, por poner en contexto, cuando la gente dice, bueno, los ricos pagan muy poco porque tienen sociedades, la sociedad de régimen especial dedicado a arrendamiento de viviendas, tienen 8 viviendas, a partir de 8 viviendas ya la ley te permite hacer esto con matices. Tienes que tener una persona contratada, que eso según el. Sí, según el régimen, el convenio, ese convenio
Sí.
te va a costar en torno a 20.000 euros como mínimo. Tienes que tener, o sea, una sociedad tiene sus costes, no son muchos, pero bueno, pues te
Hay
vas a
que tenerlos en
gastar
cuenta, claro.
2.000, 3.000 euros al año en llevar en llevar la contabilidad, en llevar todas las gestiones. Y luego hay un tema que la gente no tiene en cuenta. O sea, para empezar ya empiezas con menos 20 y pico mil euros, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ojo, que hay que levantar esos menos 20 y pico mil euros. Claro. Y con 8 viviendas, a mí no me salen las cuentas. Con 30, tampoco. No por esos 20.000 euros, sino porque la gente dice, bueno, vale, pasaré a pagar un 3% y ahora pago X. No, ojo, que no es equivalente el dinero en la sociedad que el dinero en el bolsillo de una persona.
Claro.
Desde el dinero de la sociedad, uno, si hace las cosas bien, según la ley, no puede meter gastos personales. Eso que solemos escuchar de, no, yo es que meto esta comida con amigos, o que meto este hotel, o que meto X. A ver, eso si hay una inspección, no, o sea, tú lo puedes meter, pero no es legal. No...
Está claro. Sí.
Si bajamos el dinero a nuestro bolsillo, solo hay dos formas: dividendo o nómina. Y en el momento en el que haces eso, ya te vas a unos tipos que son superiores a lo que. A la fiscalidad del alquiler como persona física, que está muy bien tratada. O sea, está relativamente bien tratada.
Sí,
si alquilas de larga temporada, para que sea la vivienda habitual del inquilino, tienes la reducción del 60%. Uh-huh. Por lo tanto, aunque estés en el tipo marginal más alto, en el 45%, en el 47%, tu tipo efectivo va a ser del 19-20%. Por lo tanto, ya está muy bien tratada. Luego hay otro tema que no hemos comentado, pero hay otro tema que es la financiación. La financiación es bastante más fácil relativamente como persona física que como sociedad. Sobre todo si es una sociedad de reciente creación, etcétera. Vale.
Muy interesante.
Ese es un poco el planteamiento.
Fantástico, Carlos. Gracias. También hemos hablado sobre los tipos de inmuebles en los que inviertes. Y me ha sorprendido, porque no lo sabía, que invertías en plazas de garaje. O tienes alguna plaza de garaje, incluso algún trastero. Háblanos, por favor, de ese tipo de inversión. Primero, de las plazas de garaje. ¿Qué ventajas tiene e inconvenientes frente a una vivienda, por ejemplo? Porque, claro, hay mucha gente que está interesada en una plaza de garaje porque necesitas menos capital para poder empezar. Pero también es cierto que tiene una serie de inconvenientes. ¿Qué ventajas e inconvenientes le ves tú?
A ver, las ventajas, por un lado, que puedes empezar por menos capital, dependiendo de dónde esté cada uno, pero una plaza, pues puedes tener por 15.000 euros, 10.000, 20.000, depende, hay de todo, ¿no?
Sí.
Entonces, el importe, luego, cero riesgo de impago y de ocupación, eso no tiene recorrido. En el momento en el que te dejas de pagar, no hay mucho que... O sea, se van a ir, sí o sí. No tienes mantenimiento, no tiene esos riesgos, ¿no?
Claro.
Contras, la financiación no es tan fácil. Son importes menores, pero no vas a llegar a los porcentajes que seguramente que llegues con vivienda. Y la fiscalidad, si la haces bien, es decir, si lo haces conforme a la ley, no tienes la reducción del 60%. Y además tienes que facturar con IVA, digamos.
Con IVA.
Hay un mito, no hay que darse de alta en autónomos, pero ya tienes que hacer, pues eso, liquidaciones trimestrales de IVA, etcétera. Y el IVA seguramente para el inquilino va a ser un coste adicional. Seguramente, salvo que el inquilino sea autónomo, tenga sociedad, etcétera, no va a recuperar ese IVA. Entonces, bueno, tiene esos inconvenientes.
Perfecto, perfecto. Y en el caso de los trasteros, es una pregunta, esto ya personal, porque tengo interés. ¿Lleva mucho tiempo de administración, de gestión? Porque, claro, me imagino que habrá pues muchos inquilinos... Bueno, inquilinos... Exacto, gente que tiene
acceso
al trastero, depende.
No te puedo hablar con mucho conocimiento de causa porque yo solo tengo uno.
Okay.
Y lleva 10 años igual. Lo que sí que he hablado, como ahora estoy bastante más metido en este, me estoy metiendo en el mundillo de los trasteros, vamos a vender, no va, en principio no vamos a alquilar. Pero lo que me dicen otros inversores en trasteros es que la rotación es bastante baja, que una vez que alguien mete sus trastos ahí,
Claro, interesante.
ya no los mueve. No lo sé, mi única experiencia es que cero rotación, lleva más de 10 años y me parece una inversión bastante interesante. Yo lo estoy cada vez mirando más.
Muy interesante, genial. Hablemos del personal shopper. Has dicho, a nosotros nos interesa mucho, en el canal también hay interés, todavía no hemos hablado de ello. ¿Cómo funciona el personal shopper? Y esa vez que tú la has utilizado, que dices que ha sido una buena experiencia, explícanos cómo funcionó. Es decir, desde qué momento exacto el personal shopper empieza a ayudarte. ¿Delegas tú totalmente el proceso? ¿Cómo funciona?
Se firma un contrato en el que durante X meses tú estás reconociendo que hay alguien que está haciendo un trabajo por ti y que va a haber unos honorarios. O sea, él te va a ir proponiendo oportunidades de inversión. Tú no estás obligado a cogerlas, pero no podrías saltártelo, digamos.
Vale, vale.
Durante un tiempo. Tú estás obligado a, oye, he delegado, digamos que mi siguiente compra la he delegado en ti. O sea, es como la exclusividad de las
Exacto.
agencias inmobiliarias. Si uno lleva la comercialización, la lleva esa persona. No, no puede ser que el propietario se quiera saltar a la agencia. ¿Vale? O sea, así funciona. Se firma un contrato donde se regula esto y listo. A partir de ahí te empieza a proponer opciones. Y se visitan conjuntamente los inmuebles y se habla de forma. Sí, se habla sobre ello
Perfecto.
y al final, si todo va bien, pues se encuentra una oportunidad que tiene sentido y se compra y en ese momento te cobra la comisión.
Ok. Es decir, he entendido. Haces las visitas conjuntamente con él. Es decir, cada vez
Bueno,
que.
seguramente el personal shopper la haya visto de antemano antes de proponértela seguramente pues te mande fotos o vídeos de mira, he visto esto, yo creo que es interesante, lo vamos a ver, sí, no, te hace un cribado previo, digamos, y ya si es bueno pues te ha presentado unos pequeños números de mira, estos son los ingresos, estos son los gastos, esta rentabilidad te va a salir. Si hay que
Perfecto.
meterle reforma y si es bueno, te dirá, pues mira, yo creo que puede ir por aquí, o incluso se llevará un reformista de su confianza para que le dé presupuesto, etcétera.
Genial, genial, estupendo. Oye, ¿te ayudan también en la parte de negociación? ¿O aquí ya no, también?
Sí, es un buen punto porque en concreto el que yo contraté, sí. De hecho, hay una parte de su comisión que iba ligada a esto.
Ah,
Te
genial.
cobraban. De la rebaja que conseguía, imagínate que el inmueble estaba por 60.000 y te lo consigue por 55.000. Pues esos 5.000 euros de rebaja que consigue, si no recuerdo mal, él cobraba el 10%. O sea,
Muy
está
bien.
bastante bien, está incentivado y
Ha
no es
quedado de
un
pago.
porcentaje súper alto. Te cobra un 10% de la rebaja que consiga.
Perfecto. Oye, has hablado de, y te he preguntado si invertir en inmuebles a distancia, sí o no, y has dicho que sí. Hay también mucho mito sobre que no se puede realmente porque necesitas estar en la plaza, lo cual es lógico y también es entendible que te reduce mucho el riesgo estar en la plaza, ¿no? Yo, por ejemplo, que ahora mismo estoy en el extranjero, pues estoy intentando hacer esa inversión a distancia y cuesta, cuesta. ¿Qué nos dirías a todos los que estamos a distancia para facilitarnos un poco todo este contexto?
Pues a ver, yo creo que eso yo creo que es más un miedo irracional que otra cosa. Yo, si me paro a pensar, pisos que tengo a 2, 3 kilómetros de distancia, y es que no voy, es que no he ido. No, no, no necesito ir a tocarlos. Es tan fácil como hay un problema. Oye,
Hermanitas.
por favor, manitas, ve a solucionar esto y me pasas la factura.
Total.
No voy. Y el alquiler muchas veces tampoco. Pues se trata de tener a alguien de confianza en quien poder delegar. Con un manitas y alguien que te lleve el alquiler, es que no necesitas más. Pero que alguien que incluso podría ser un amigo, ¿eh? Un amigo con cierta cabeza, pero que no necesitas mucho. De hecho, yo tengo, iba a decir dos, pero en realidad un inmueble. Este está en el Pirineo y este es
Sí.
turístico y lo lleva una chica que se dedica a llevar varios alojamientos turísticos. Es otro concepto, ¿eh? El turístico, evidentemente, normalmente o yo por lo menos lo delego y se entiende que eso ya te lo llevan directamente, pero que hay bastantes agencias especializadas en llevarte la gestión de un alquiler tradicional por menos de un 10% de los ingresos.
Perfecto, perfecto. Ok, fenomenal. Carlos, hay un punto que no hemos tocado en toda la entrevista, pero que a mí me llama muchísimo la atención, y es que en tu blog explicas que no bebes alcohol. Para mí es algo que dije, wow. Explícanos cómo es esa experiencia y realmente cómo te sientes después de haber, pues, realmente sido exitoso en esto de no caer en el alcohol.
Vale, bueno, lo primero decir que dejé de beber alcohol, pero no porque fuera alcohólico.
Perdón, es verdad, matiz.
No,
Es
no, no,
verdad.
ningún problema, lo digo a título de broma. Bueno, llegó un punto en el que me di cuenta, dije, ostras, el beber alcohol me aleja de mis objetivos, de todo, de, hostia. Al día siguiente, cuando se podía salir, pues al día siguiente está fastidiado. Es que no rindes o sea, pasas un día, no te quiero decir de un día de súper resaca, ¿no? Pero que no, tu cuerpo ves que no está igual. Y luego me daba cuenta también que no, el hecho de consumir alcohol para pasártelo mejor o en parte para desinhibirte, de alguna manera como que me impedía de una forma natural luchar contra para solucionar mi timidez, ¿no? O sea,
Sí.
entonces, de alguna manera como que cambiaba mi forma de ser. Entonces, no lo sé, se juntaron una serie, luego un par de amigos, médicos y tal, me empezaron a hablar un poco de los estudios que hay en relación al consumo reiterado de alcohol y bueno, al final en parte es una droga, ¿no?
Total,
Eh,
total,
y,
sí.
y modifica to todo lo que afecta al cerebro, ostras, es que lo más
Deja
valioso que
secuela.
tenemos es la mente, ya lo dice incluso Warren Buffett que lo que tenemos que hacer es invertir en nosotros mismos, que esa es la inversión más rentable. Entonces, jolín, no sé, fue una serie de cosas y luego era un poco el reto, ¿no? Yo había intentado varias veces de, venga, voy a estar un mes sin beber nada. Y costaba, estaba 2 semanas, 3 semanas como máximo, y dije, venga, va, voy a ver si soy capaz de estar 6 meses sin alcohol. Y lo hice y dije, hostia, si es que esto es la leche. Salía de fiesta y al día siguiente estaba perfecto. Podía ir en moto o en coche porque no tenía que luego
Claro.
cogerme un taxi o... contra todo pronóstico estaba más activo. O sea, llegaba un día a las 5 de la mañana y estaba yo más despierto que mis amigos, ¿no? Y luego hay un punto que, de alguna manera, el alcohol, aunque parece que te activa y te hace estar más, sí, con más energía,
Sí.
en realidad es lo contrario. En parte te
Te drena.
deprime, ¿no?
Sí.
Y no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero el alcohol, de alguna manera, al día siguiente tienes no solo resaca física, sino resaca también emocional, ¿vale? Hay una frase que a mí me hizo también un clic que dice que emborracharse es tomar prestada la felicidad del mañana,
Del
¿vale?
mañana.
Entonces, sí, te lo pasas muy bien ahora, pero eso va a ir en contra de tu felicidad de mañana. Y en mi caso era totalmente así. Entonces, por todo esto,
Muy bien.
dije, venga, lo voy a hacer el reto de 6 meses. Hice 6 meses y dije, hago un año. Hice un año y dije, sigo.
Siempre
Es
ya que
que
se queda
no. Claro,
muy
claro.
bien. Genial, genial. Oye, súper profundo el mensaje y además, no sé, me sorprendió mucho porque es algo que realmente poquísima gente hace, poquísima gente, por el entorno cultural en el que estamos. Y no sé, lo veo admirable. Así que felicidades, Carlos. A ver si lo conseguimos por aquí también. Lo veo un poco más complicado,
Pero hay otro
pero...
punto, perdona, Uri,
No, no,
que me está
adelante.
viniendo a la cabeza de. Bueno, que quien quiera profundizar, tengo un vídeo en YouTube donde lo cuento,
Vale.
que paradójicamente es el vídeo con más visualizaciones del canal.
Porque llama la atención,
atención.
sí.
Sí. No, hay un punto también que yo me daba cuenta de eso, que en un entorno social, como que estaba. Yo al principio, ostras. No, no, yo cinco cañas, no, yo un agua con gas, no, yo una Coca-Cola, yo un agua, un agua. Y la gente en plan, ala, pero ¿qué dices? Que no pasa nada, tal. Y yo, a ver, déjame que me
Dices.
pida lo que quiera. Entonces,
Exacto.
ese ir en contra de la gente también es un ejercicio muy interesante de, joder, de ser capaz de decir, no. Es que yo voy por aquí y no con lo que me dice la sociedad, no con lo que me dicen mis amigos. Entonces, eso para mí también era un plus, el decir, venga, no solo voy a ver si soy capaz yo a nivel físico de a ver si necesito beber, sino a nivel de presión social, de oye, yo no voy a hacer lo que hacen todos. No, yo no, yo sin alcohol. Y eso también para mí fue muy chulo.
Me parece fantástico y súper bueno el mensaje. Así que genial. Oye, Carlos, hemos llegado al final del programa. No te quiero quitar más tiempo. Vamos a compartir con toda la audiencia todos los enlaces que hemos estado comentando de las redes sociales de Carlos. ¿Las puedes más o menos sintetizar? ¿Dónde te pueden encontrar, más o menos?
En realidad yo creo que solo son dos, ¿eh? O sea, es el podcast
Muy bien.
y mi blog, el de carlosgalán.net. El resto estoy, pero como si no estuviera.
Vale, perfecto. Pues compartiremos estas, ¿sí? Y también pondremos un enlace para la gente que esté interesada en el libro, Independízate de Papá Estado, pues que
Genial, pues.
pueda leerlo también. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. De verdad que estamos súper contentos, súper felices de que nos hayas dedicado todo este tiempo y creo que ha quedado una entrevista muy, muy chula.
Súper, pues oye, muchísimas gracias a ti, Uri, y nada, ánimo con el canal que estás ayudando a mucha gente.
Muchísimas gracias, Carlos. A toda la audiencia, como siempre, os vamos a pedir que cualquier sugerencia, consejo de mejora, lo que sea, lo dejéis en los comentarios y también que pongáis qué personas o qué invitados podemos traer al canal. Carlos, te pregunto. ¿Hay alguien que se te venga a la mente que podamos traer aquí?
Sí, a Pau Anto.
Pau Anto, pues venga, ya estaba en la lista, así que ya van dos palitos, marcado dos veces. Genial, Carlos, pues muchísimas gracias y
Gracias a
nos
ti.
vemos pronto, espero.
Un abrazo fuerte, Uri.
Chao, chao.